Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Manuel Valls, político francés nacido en Barcelona. Manuel Valls estudió historia en la Sorbona y poco después se afilió al Partido Socialista, en el que militó durante 37 años. Fue alcalde de Évry, en la región de París, entre 2001 y 2012, fue diputado en la Asamblea Nacional entre 2002 y 2018, fue ministro del Interior entre 2012 y 2014 y fue primer ministro de la República entre 2014 y 2017. En 2018 fue candidato a la alcaldía de Barcelona y fue concejal en ese ayuntamiento durante 2 años. Es autor de una decena de libros, el último de los cuales es El valor guiaba sus pasos, una compilación de semblanzas de hombres y mujeres valientes que van desde Schach, el director de Charlie Hebdo, a los héroes de la transición española, como él los llama, Suárez, Carrillo, Gutiérrez Mellado, Juan Carlos I, pero también Charles de Gaulle, Winston Churchill, Albert Camus. De todo ello y de alguna cosa más hablamos en este episodio de Vidas Cruzadas. Con ustedes, Manuel Valls. Manuel Valls, bienvenido.
Gracias.
Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Has escrito un libro, El valor guiaba sus pasos, sobre una serie de personajes valientes de la historia. Evidentemente haces un elogio del valor como una virtud personal y política. Y quería preguntarte si tu aversión a la cobardía es proporcional a tu admiración por el valor.
Claro, porque precisamente el valor o la valentía es no quebrarse ante la fuerza y no aullar con los lobos. Es ir en contra del movimiento natural de la cobardía individual o colectiva. El valor, el coraje, no son el valor y el coraje físico, por supuesto. Existe resistir, no sé, a la tortura. Y hablo del que fue el jefe de la resistencia francesa, Jean Moulin, que resistió antes como prefecto en el junio del 40 a la tortura del ejército alemán, no de los nazis, del ejército alemán, que querían que firme un papel diciendo que una matanza había sido la de unos senegaleses del ejército francés, cuando habían sido los alemanes, acusándolos de violaciones y de torturas a mujeres, a niños. Él no quiso. Lo torturaron, pero resistió. Existe, claro, este coraje físico. Y además el valor es tener miedo, ¿no? Es entender lo que es el dolor. Pero, por supuesto, es el contrario de la cobardía. Bueno, es el valor, la valentía. No es fácil de entender, cada uno puede tener su definición, pero por supuesto,
es lo contrario por, de la cobardía. ¿Eres comprensivo con el que no es valiente? No, porque hay dos actitudes, uno puede ser misericordioso, bueno, hay que entender a la persona normal que no se levanta contra la tiranía.
Sí, se puede entender el miedo, la voluntad de protegerse, de proteger a los suyos. No es fácil, por supuesto. Hay gente que es valiente, pero ejerce el poder protegida, por ejemplo, o tiene una cierta visión de su sitio, de su lugar en la historia del momento. Pero me cuesta entender la cobardía. Por supuesto, cuando imaginas momentos muy difíciles, muy complicados, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi en Francia, la colaboración de parte de la clase política y de la administración francesa con los alemanes, tú tratas de identificarte a los resistentes. Pero bueno, hubo pocos colaboradores y pocos resistentes, y mucha gente pues, trabajadora, con familia, aplastada por la derrota. No es fácil, ¿eh?, hacer el paso, claro. Pero yo siempre, equivocándome, por supuesto, pero a veces, siempre he tratado de hacer lo que estaba más al lado de mis valores y de lo que pensaba como actitud, con valor y con coraje.
Te lo preguntaba porque hay siempre una paradoja, ¿no? Yo comparto muchas de las opiniones que aparecen en este libro. Pero esa paradoja de, claro, son personas excepcionales y no se le puede exigir la excepcionalidad a todo el mundo, ¿no? Por eso son excepcionales.
Por supuesto, y yo digo, nos dominan, ¿no? Uh-huh. Nos aplastan, somos muy pequeños. al lado, bajo el umbral de esta galería de retratos, de recorridos, de políticos, de intelectuales, de poetas, que en un momento no estaban preparados todos a ser hombres o mujeres de valor, pero que un acontecimiento, un momento de su vida, pues les permite o les obliga a saltar, ¿no? Dar el paso y entran en la historia, ¿no? De la humanidad. Pero, por supuesto, hay gente con valor, gente conocida como anónimos, ¿no? Gente, cara, por ejemplo, no sé, durante la Guerra Mundial hubo en Francia gente que salvó a judíos, ¿no? Un gesto, ¿no? Esconder a una familia, a unos niños, acogerlos, darles de comer, y son justos delante de la historia. Y ellos mismos no pensaban ser héroes, y son héroes anónimos. Y ahora tienen en Jerusalén este camino de los justos. Es decir, que hay formas diferentes de ser. Pensamos en Churchill, en De Gaulle.
No tiene por qué ser un líder político,
pero no
un líder
tiene que
de
ser
masas.
Un líder político. Por ejemplo, por eso he escogido esta pareja Mandelstam, ¿no? Osipin Adecha, este poeta ruso que muere en el Gulag por haber escrito un poema contra
Stalin,
de Stalin. Pero la heroína es su mujer, que aprende de memoria a todos los poemas de su marido para salvar la obra poética de Osip. Es otra forma, ¿no?
De resistencia.
De resistencia. Claro, yo soy un político, amante de la historia, apasionado por los grandes personajes, y tiene siempre desde muy pequeño con las ganas de identificarme, ¿no? A los héroes. Bueno, pero nos indican, abren el camino, y por eso creo mucho yo en la historia de los hombres y las mujeres capaces de cambiar el rumbo de la historia, de una nación, de un pueblo, de una idea, y en la historiografía, en las biografías, pues me interesan los personajes con sus contradicciones, sus matices. No hay un hombre o una mujer perfecto, por supuesto, hay muchas contradicciones, pero que al final no se equivocan en el momento más importante de su vida.
Esta creencia en la agencia, en la influencia, en la capacidad de cambiar el rumbo de las cosas de una sola persona, luego lo podemos hablar, pero antes fuera de micrófono hablábamos de cómo ha cambiado esa tendencia, ¿no? en la historiografía. Pero primero me interesaría hablar también del reverso oscuro, ¿no? Que es que un solo hombre, una sola mujer pueden también hacer grandes males, ¿no?
Claro.
Y sería interesante, ¿no? Pensar, estaba yo pensando mientras leía el libro, digo, ¿cuál sería la inversa, ¿no? Los hombres singulares que han hecho tanto mal. ¿Eso también te preocupa al observar incluso la política actual, la historia
actual?
Claro,
y puede haber hombres.
Pienso en Putin, por ejemplo, ¿no? Es decir, como una sola persona.
Puede haber un hombre con coraje que hace mucho daño. Yo cito en la introducción, a través de una reflexión sobre la historia, ¿no? Y lo que acabamos de decir. Cito a un último libro de Jan Kerschaff, gran historiador, especialista de Hitler y del nazismo, que también ha hecho un libro, en otra dimensión, sobre 12 personajes europeos del siglo XX que han cambiado la historia. Y eso va en tu sentido, ¿no? Empieza por Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, es decir, dictadores que cambian la historia. No hay revolución soviética, no hay el golpe de octubre del 17 sin Lenin. No hay fascismo italiano sin la fuerza, la violencia. Hay un libro fantástico, una novela histórica de Scurati sobre M. Mussolini, increíble, explica muy bien la fuerza, la violencia de Benito Mussolini.
Y que su éxito es inseparable de su personalidad, ¿no?
Exactamente, y de la historia del fascismo italiano. Creo, y él cree, que no hay victoria de los nazis sin Hitler. No hay. Y aquí el líder, un hombre, cambia el destino de su partido, de una idea y de su país. Y, por supuesto, la Rusia moderna, creo que no hay invasión, que podría haber debate, ya veremos, pero creo que no hay invasión de Rusia, no hay este cambio de Rusia esos últimos 20 años sin la determinación, la fuerza de un Vladimir Putin que ya hace años que ha pensado en su proyecto, ¿no?, de unificación de Rusia con Ucrania. Hay un escrito de Putin en el julio del 21 que ya habla del hecho que Rusia
de la gran Rusia,
y Ucrania,
¿no?,
es la gran Rusia, es el mismo país, el mismo pueblo, la misma cultura. Y a veces los occidentales, los demócratas, no nos creemos los escritos, como muchos no leyeron Mein Kampf, ¿no?, de Adolf Hitler. Sin comparar, pero claro un hombre puede cambiar el destino. Habla también de Franco o de Tito, España, Yugoslavia, pero a veces, no a veces, me interesa casi más el destino de los demócratas, porque es más difícil en una democracia que se imponga en un tiempo corto, ¿no? Un hombre o una mujer. Y habla de Adenauer, un personaje muy importante después de la guerra para Alemania, por supuesto de Margaret Thatcher, la única mujer de los 12, que con su decisión de responder a la invasión de las Malvinas por Argentina, pues cambia hasta su propio destino. No hubiera ganado a lo mejor las elecciones. Habla de Gorbachev de forma muy triste, muy romántica, pero Gorbachev impidió un baño de sangre con la reunificación, después de la reunificación, después de la caída del muro de Berlín.
Después de la caída de la URSS,
Y habla de un hombre como Helmut Kohl, ¿no?, que era un político que no era muy relevante hasta el 89, pero que entiende la aspiración a la unidad del pueblo alemán. Y aquí un acontecimiento que no es siempre una guerra, ¿no?, o un momento bélico o dramático, ¿eh? Pero puede ser un momento histórico donde no se equivocan y saben estar del buen lado de la historia. Pero claro, si tú piensas que los hombres tienen un papel importante en la historia, es por el bien y el mal, ¿no?
Exacto, sí.
Por lo
bueno y
lo peor.
Me parece importante subrayar eso, ¿no? Es decir, si hay superhéroes, hay supervillanos.
Claro. Y a lo mejor en la historia de la humanidad hay más villanos que héroes.
Sí, por eso los héroes tienen tanta importancia, siempre son minoría. Para quien nos esté escuchando, es importante destacar que en esta colección de semblanzas no todos son líderes políticos que han liderado procesos históricos. De hecho, la primera de ellas es la de Schaaf. Quería que me contaras por qué es importante para ti destacarlo a él, editor de Charlie Hebdo, asesinado por el yihadismo.
Primero porque es mi historia, o soy contemporáneo de esta historia del atentado que acabó con la vida de Sharp, el director de Charlie Hebdo, y de parte de su equipo de la redacción de este periódico en enero del 2015. Yo era primer ministro. ¿Y por qué? Yo no lo conocía muy poco, era comunista, yo no lo soy. Por supuesto, me dibujaba, me caricaturaba yo como líder político y era duro, por supuesto, conmigo, pero porque él y su periódico representan casi lo mejor de Francia, ¿no? La libertad de criticar, de burlarse, de reírse de la religión, de la caricatura, que es una para todo el periodismo, pero en Francia en el siglo XIX, el siglo XX ha sido siempre muy importante, lo que llamamos el espíritu voltariano, ¿no?, de Voltaire.
Reírse del poder.
Reírse. ¿Y por qué él sabía, y aquí es donde hay el valor, ¿no?, el coraje intelectual del periodista, del dibujante, pero también el valor físico, sabía que estaba amenazado, sabía que el islam político, el islamismo, los jihadistas, el terrorismo, tenían una fatwa, ¿no?, respecto a él y a Charlie Hebdo. Y a pesar de eso, a pesar del miedo, porque tenían miedo. O sea, ¿qué no tiene miedo?
No, eso lo dices también en el prólogo del libro. Claro, es decir, el que tiene valor no es el que ignora el miedo.
Tienes que conocer el miedo. Lo dice muy bien una filósofa francesa, Cynthia Fleury. Pero a pesar de este miedo, para él, los suyos, sus compañeros, pues resistía. Es una resistencia. Y además, en el debate de hoy en Francia, y creo en Europa, en el mundo, sobre el auge del antisemitismo que viene del mundo árabe musulmán, del islamismo, que odia su base, es el odio a los judíos, pero a los cristianos, al occidente y a la democracia en general, estamos en el mismo debate. Es decir, él deja un libro post-mortem que critica la palabra islamofobia, que dice que es una palabra que ha sido utilizada por el régimen iraní para impedir toda crítica del islam como del islamismo, representa esta izquierda que no acepta dar la espalda a los valores universales, a la idea muy bonita de la Revolución Francesa, es decir, la de hombres libres e iguales, y que no acepta que parte de la izquierda se une a un proyecto político, que es el del islamismo, que va en contra de todos los valores universales, de la igualdad hombre-mujer y de la democracia liberal. Y su muerte, la de sus compañeros que yo conocía, claro, para mí ha sido un momento tremendo de mi existencia, no solamente política, pero de mi vida. Y lo vinculo a otro personaje, al segundo capítulo, que es Sebastián Castillón, un teólogo protestante que se enfrentó a Calvino en la Ginebra del siglo XVI, cuando Calvino hace matar a un español, aragonés, Servet, un médico perseguido por los católicos y los protestantes como herético por tener otra teoría sobre la Santa Trinidad. Y él dice esa frase que está en el libro como una de las tres citaciones que me parecen importantes, que es que matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Uh-huh. Y hay esa, dos personajes que separan varios siglos y un comunista y un teólogo protestante y en situaciones diferentes, pero es la misma idea. No podemos aceptar que se mate a un hombre por una idea. Y este mensaje universal, humanista, y hay una biografía muy bonita de Castelló por Stefan Zweig, es un mensaje que es, yo pienso que es siempre muy moderno, y hay textos de Castelló que son tan modernos como los de Sharp.
Has citado a Stefan Zweig, es evidente que y aparece citado, no sé si en tu introducción o en el prólogo que hace Cayetano Álvarez de Toledo, o en los dos quizá, que hay una reminiscencia de Zweig, ¿no? De esas pequeñas biografías, bueno, algunas no tan pequeñas, ¿no? La de Fouché es más grave, pero bueno,
la de María Antonieta, que es
sí, grave, sí. Tiene varias biografías. ¿Tú te has mirado en ese espejo también de un personaje cuya vida es un símbolo europeo, ¿no? Es decir, lo que
sí, es uno de esos grandes intelectuales judíos integrados en la sociedad austríaca. Y que vive dos veces en su existencia la caída del mundo, de una civilización europea. La del imperio
austrohúngaro,
la capital del mundo, que era Viena, y todo eso se hunde con la derrota del 1918, de este imperio que se deshace. Y es toda su cultura del imperio, pero también de una cultura judía, y todo eso va desapareciendo. Y se hunde otra vez con la victoria del nazismo en Alemania y después en Austria, y él tiene que huir y exiliarse. Y escribe dos libros sobre dos vencidos de la historia, como él, es un juego de espejos, Erasmo y Castillón. Frente Erasmo a Luther, y Erasmo es Zweig y Luther es Hitler, igual con Castillón es Zweig frente a Calvino, que es el nazismo, o es más bien la violencia, ¿no? del poder y de la ideología. A Zweig y acabará suicidándose porque piensa que ha perdido, ¿no?
Claro.
Le gustan los vencidos de la historia, ¿no? María Stuart, María Antonieta, Erasmo, Castillón, Cicerón. Pero él dice, bueno, al final esos personajes ganarán, ¿no? Sus ideas son más fuertes que los otros. Y por eso recuerdo también lo que decía Miguel de Unamuno
en Salamanca,
diciendo, pues no,
venceréis, pero no convenceréis, ¿no?
Claro, sí, la fuerza brutal vence un momento, pero no podéis convencer. Uh-huh. convencer. Y yo creo que eso es verdad. No, yo no tengo ganas de perder. Y es verdad que muchas veces la violencia, imagino lo que podía ser para mucha gente ver ganar el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el franquismo en España, el comunismo, el estalinismo en parte del mundo y, por supuesto, en Rusia. Tener la impresión que la democracia no ganaba. Al final sí que ganan, al final. Y este mensaje de libertad, de democracia, de separación de poderes, de respeto del ser humano, que es lo más importante, pues, y por eso esos personajes políticos e intelectuales son muy importantes para mí. Hablamos de Camus,
sí.
Pues el famoso debate en los años 50 en Francia, no solamente en Francia, entre Sartre y Camus, pues Camus tenía razón. Uh-huh. Es decir, que de denunciar los campos de concentración en URSS, de recordar
la China de Mao, claro,
la China de Mao, de recordar lo que era el hombre. Hay una siempre en la en un libro de Camus, que de una cierta forma es un resumen de lo de nuestro debate, en su libro Los Justos.
Así es, una obra de teatro.
Una obra de teatro, sí, sí. Cuando plantea lo que es la violencia terrorista. Y podríamos recordar lo que era el terrorismo, por supuesto, ruso del siglo XIX.
Sí, hay un diálogo fundamental, ¿no?
Muy importante. Hay este intercambio entre dos terroristas revolucionarios rusos del siglo XIX, Kalayev y Stepan, sobre un atentado que podría matar inocentes, en este caso niños. Y Kalayev dice: matar niños es deshonroso, y si un día, si sigo vivo, la revolución se separa del honor, me apartaría de ella. Y Stepan le contesta: el honor es un lujo reservado a los que tienen carruajes. Y Kalayev le responde de forma contundente: no, es la última, el honor, la última riqueza de los pobres. Pues ese humanismo, el de Erasmo, uh-huh. el de Castellón, el de Camus, no es buenismo, no es ser naïf. Camus fue resistente. Sartre no. Camus fue resistente frente a los alemanes. Y sabe que la violencia legítima a veces es necesaria. Pero como humanista, recordando cuál es el destino del hombre, que sabe que un día va a morir, ¿no? Y por eso tiene también que respetar la vida, no hay ninguna ideología que puede aceptar que maten en un atentado a niños.
¿Por qué sientes que es necesario recordar estas biografías, estos personajes en este momento?
Yo escribí este libro en el 2021-2022, lo publicaron ahora en Francia en marzo, y estoy muy contento de esta edición española en esa muy bonita...
En Funambulista, ¿no? Preciosa, sí, sí.
Editorial que es Funambulista. Y con personajes españoles de los cuales vamos a hablar. Pero porque estamos en un momento donde la parte trágica de la historia ha vuelto. Hemos pensado, yo no, ¿eh? Pero bueno, después de la caída del muro de Berlín y del final de la URSS, saliendo del mundo dibujado después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de Yalta, habíamos pensado que la historia se había acabado, ¿no? El fin de la historia. Y que la democracia liberal había ganado. Y que ya estábamos en un mundo casi perfecto. Bueno, la crisis económica de los años 2000, el siglo que se abre con los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, el auge del islamismo, el populismo de derechas o de izquierdas, la crítica a una democracia liberal que se considera como pues muy, muy, muy fatigada, muy cansada, Todo eso hace que la historia nunca se acaba y que la tragedia siempre está presente en la historia de la humanidad. Y la guerra en Europa lo ha recordado de forma increíble. Ya ha habido guerras en Europa desde la última guerra, ¿no? Pienso en la guerra de la ex Yugoslavia.
Claro.
Pero aquí, claro, la invasión de un país democrático como Ucrania por un régimen totalitario como el de Rusia, como el de Putin, ha cambiado las cosas. Nos ha obligado a involucrarnos de forma indirecta o directa en este conflicto. Hay hombres y mujeres que mueren para proteger a su patria, pero que mueren también para proteger a nuestra libertad. El terrorismo en Francia en los años 2015-2006 cambió también mi visión y nuestra visión de la historia, lo que está pasando en Medio Oriente, con las consecuencias en nuestros países, con este disparo del antisemitismo, que en general siempre anuncia los tiempos más peligrosos para nuestras sociedades, repitiendo cosas que no pensábamos que iban a repetirse.
Estoy de acuerdo. Sí, el antisemitismo es el canario en la mina.
Sí, exactamente. Y claro, eso nos obliga a buscar, ¿no?, la fuerza en estos personajes, esta fuerza del valor para resistir y para decir, no, aquí nos jugamos la defensa de un espacio, que es un espacio, es una civilización que es la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la igualdad hombre-mujer, la economía de mercado, el Estado social, la cultura, porque nosotros en Praga, en Madrid, en París, en Milán vivimos de la misma forma, con matices, con idiomas diferentes, con referencias históricas o culturales que no son las mismas, pero a pesar de todo es la misma cultura, la de Stefan Zweig, ¿no?, la de Camus, la de Cercas o de Mario Vargas Llosa, ¿no? Es decir, de vivir en este espacio y eso merece que salgamos un poco de esta crítica de la democracia que sería aburrida. No, el mundo no es aburrido y tenemos unos retos que nos obliga a ser valientes y a recordar cuáles son los valores que nos unen.
Hay otro tema que a mí especialmente me interesa, que tú como socialdemócrata y militante hasta hace poco del Partido Socialista Francés, ¿no?
2017,
bueno, un año clave.
Hace ya 6 años.
Para España, y es... hay un problema particular que tiene la izquierda, tanto en la defensa de los valores liberales, es decir, parece que ya es imposible que exista una izquierda liberal, por lo menos en España, parece que una izquierda muy volcada al populismo, parece que uno defender el Estado de Derecho, defender la separación de poderes es de derechas, ¿no? Cuando, como sucede con el honor en los personajes de Camus, también es la defensa de los pobres, ¿no? Y también una fuerte vertiente, y esto lo hemos visto ahora en Medio Oriente, como decías, muy antioccidentalista, ¿no? Es decir, ¿qué le ha ocurrido a la izquierda, según tu diagnóstico, para caer tanto en ese antioccidentalismo de renunciar incluso a lo que dio lugar a la izquierda, es decir, los valores de la Ilustración, de la igualdad, que tú has señalado, el propio Marx incluso se puede entender como un desarrollo de esos valores de la Ilustración, la emancipación del individuo, etcétera, ¿no? Incluso renegar de personajes tan importantes como muchos de los que señalas aquí.
Yo he vuelto a primera fila en la vida política francesa esas últimas semanas porque mucha gente, y lo siento, se recuerda que un poco en solitario, como líder de la socialdemocracia francesa, advertí de los riesgos del antisemitismo vinculado al mundo árabe musulmán, de lo que estaba pasando en las comunidades musulmanas o de la inmigración en Europa con el islamismo, y hablando del hecho que había dos izquierdas irreconciliables, porque parte de la izquierda, una parte de la izquierda o una izquierda, se alejaban de esos valores liberales y universales. Yo había escrito en el 2014, o había dicho en un discurso delante de mi partido de aquel entonces, el Partido Socialista Francés, que la izquierda podía morir. Bueno, y lo había previsto, y al pasar todo eso, pues me van a buscar, ¿no? Oiga, usted tenía razón. Bueno, me hubiera gustado equivocarme, pero es todo lo que está pasando. Y aquí hay una gran responsabilidad de la izquierda en lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. la izquierda socialdemócrata reformista ganó, ¿no?, su enfrentamiento con la otra izquierda, que era la izquierda comunista, ¿no? Uh-huh. Que admitía el totalitarismo como un medio para llegar a su fin, el enfrentamiento entre Sartre y Camus, entre los comunistas y los socialistas, y ganaron los socialistas demócratas. Pero, ¿qué proyecto después, ¿no?, en este mundo abierto, globalizado, con sus desigualdades, con las crisis financieras, que además machacaron a las clases medias? Y la socialdemocracia no ha sido renovarse, proponer otro proyecto, y ha habido otro proyecto, que es una izquierda que piensa que tiene que ser, que tiene que unir a todas las minorías, o que piensa que puede sustituir, es un poco complicado, ¿no?, pero al proletariato, a la masa de los obreros, que ya no existe de la forma tradicional, uh-huh, otro proletariato, otros damnificados de la tierra, otros humillados, que son la suma de la inmigración, de los musulmanes en el mundo y de las minorías. ¿Ves? El mundo entre opresores y víctimas. Uh-huh. Y los opresores son los capitalistas, los hombres blancos, occidentales, judíos a veces, frente a esa masa que de una forma u otra tiene razón, a pesar de los errores. Claro, y eso llega a que esta izquierda pues acepta alianzas, lo decía antes, con los que van en contra de principios constitucionales, liberales, universales. El partido de Corbyn, en los años donde liberaba el laborismo inglés, pues deriva hacia el antisemitismo porque quiere convencer a los musulmanes ingleses, sin preguntar si todos esos musulmanes están de acuerdo. Uh-huh. Mélenchon en Francia ha hecho claramente la apuesta de una unión entre el izquierdismo, la extrema izquierda, y el islamismo. Es lo que Taguieff, un intelectual francés, y yo fui el primero como político a decirle, es lo que se llamaba el islamismo izquierdismo, ¿eh? Uh-huh. El islamo-gauchisme en francés. En Estados Unidos es todo ese movimiento woke y de la cancel cultura que va por este camino de sumar a las minorías, y sumar a las minorías es ir contra el universalismo. Y es muy extraño que cuando el término de raza fue introducido en el debate político al final del siglo XIX, principios del siglo XX, y lleva a lo peor, es decir, al nazismo, hoy sea la izquierda, uh-huh, que determine al debate en función del color de la piel o de los orígenes. Y eso lleva a unas derivas tremendas. Sustituye la lucha de clases, uh-huh, con la lucha de razas. Y esto me parece un giro que va en contra de todos los valores universales y liberales. Por eso yo me defino como un republicano francés, liberal, que alaba la libertad, la igualdad, el hecho que los hombres son libres e iguales, el laicismo, pues. Y me definiría, si tuviera aquí en España otra vez, como un constitucionalista, ¿no? Uh-huh. Con la referencia a la Constitución del 78, que es una gran constitución moderna.
Y aquí elogias, también tienen un capítulo dedicado quienes hicieron
esa transición, por supuesto.
Esa transición, ¿no?
Pero Suárez, Fernández Miranda. Lo que quiero decir es que, y aquí en España, uh-huh, la izquierda, una parte de la izquierda, los partidos, que sea sobre el feminismo o la alianza con los nacionalistas catalanes o vascos, uh-huh, con una crítica, pienso por supuesto en Podemos, respecto a la Constitución del 78, lo que llaman el régimen de forma despreciativa, uh-huh, del régimen del 78, pues también se están cargando a esos principios universales que unen a un Estado-nación como España, que es uno de los más antiguos de Europa, con Inglaterra y con Francia. Y creo que hay una crisis muy importante intelectual, ideológica, de la izquierda mundial, y se ve sobre todo en el mundo universitario, cultural, y por eso hay grandes intelectuales franceses, hay también en Estados Unidos, en España, que vienen de la izquierda, que no aceptan esa cancel culture, el wokismo, esa alianza con hoy el islamismo, con esa deriva antisemita en muchas ocasiones, con un feminismo que no es universal, y aquí hay una guerra cultural que estamos librando en un espacio global, y es un debate muy interesante, pero cardinal, porque puede acabar con la izquierda organizada, y la está acabando en muchos países. Eso explica lo que es el Partido Socialista en Francia, por ejemplo, irrelevante.
Has hablado de la cultura de la cancelación, del wokismo, y quería preguntarte por un personaje, se me ha ocurrido que es Winston Churchill, que aparece aquí reseñado, cuyas estatuas han sido vandalizadas en muchas partes del mundo, ¿no? Hay una parte también de este antioccidentalismo, como yo lo digo, de esta izquierda que también reniega, ¿no?, de los que también pueden ser sus héroes, sobre todo en términos de enfrentarse al nazismo, que tiende a la simplificación, ¿no? Es decir, uno podría pensar, esto no es que sea una simplificación, esto relata las grandes obras de hombres que son muy complejos y que tienen otras vertientes. ¿Tú adviertes también esta... Bueno, que es lo que se destaque de Churchill sean sus palabras durante la Primera Guerra Mundial sobre una población indígena, que se destaque de Jefferson es que tuviera esclavos, ¿no? También nos hemos centrado.
Sí, bueno, hay una...
Es importante decirlo, no digo que no. No es por lo que están pasando.
Hay toda una escuela histórica, universitaria, que mira al pasado con
con las gafas del presente.
Con las gafas de hoy, del presente, que es absurdo. Y lo ves por todas partes. Porque como es un movimiento que viene de Estados Unidos, cuando era joven se hablaba del imperialismo cultural americano. Y hemos olvidado que, claro, a través de los medios de comunicación, el cine, la literatura y, por supuesto, la universidad, América tiene del norte, Estados Unidos tienen una potencia increíble. Y ves que este movimiento viene del mundo universitario, cultural, lo ves en el cine, en las series de Netflix o de HBO, ves la fuerza, pero que toca también América Latina, y ves este movimiento que pues, nos pide mirar, no sé, a Cristóbal Colón, a Hernán Cortés, a Pizarro, a Jefferson con las gafas, de hoy, lo que es absurdo. No quiero decir que, por supuesto, los historiadores pueden mirar errores, lo que pasó, las críos. Recuerdo, por ejemplo, cómo Carlos V estaba horrorizado por lo que hacían los conquistadores españoles en América, y él, como hombre, como un humanista, no lo soportaba. Pero no puedes mirar toda la historia así. Y un hombre como Churchill, que representó el mundo libre, que fue un hombre muy importante, a lo mejor el hombre más importante del siglo XX, cuando lo miras, pues no puedes acusarlo, borrar su
huella,
limitarlo a eso. Eso no tiene ningún sentido. Sobre todo es para imponer, no es para hacer un trabajo histórico necesario, pero es para imponer hoy una ideología que es la de la cultura de la cancelación, que te lleva a unas barbaridades y a, sobre todo, a una cosa absurda. Hay algo de lo que fue el comunismo, del maoísmo, ¿no? De los guardias rojos, ¿no?
De revolución cultural, de borrar el pasado.
De la revolución cultural, de borrar el pasado, y eso lleva a lo peor, ¿no? Lleva, por ejemplo, eso está en la actualidad, es que una filósofa americana explica, no sé, por ejemplo, el Hamas es un movimiento de izquierdas porque es un movimiento anticapitalista. Eso yo no lo veía tan claro, pero bueno, lo descubro. Y es una organización...
Esto fue Judith Butler, ¿no?
Que persigue a los homosexuales, a los gays en Gaza, que se refugian en Tel Aviv para escapar a la muerte, ¿no? O que esconde bajo el velo a las mujeres, o que va en contra de todos los principios democráticos.
Es más importante ser antiimperialista, antiamericano, que demócrata, ¿no?
Sí,
en estos casos.
Y siempre estar al lado de lo que ellos definen como las víctimas, Y estas víctimas, pues al final les perdonas todo lo que hacen porque son víctimas. Son víctimas de un sistema, que es el sistema capitalista y de los hombres blancos,
y
que
por imperialismo occidental.
Por razón, por principio, son racistas porque son blancos, lo que además a nivel de la historia, como si solo hubieran racistas del lado blanco, sí. No tiene ninguna...
No, la excepción histórica son los pueblos que no tenían esclavos, por ejemplo.
Claro, es una barbaridad, es un nuevo totalitarismo, pero que por la primera vez de la historia tiene una fuerza increíble en el mundo universitario y cultural, claro, y pone, en Europa no pasa, pero en Estados Unidos ya es muy difícil enseñar, ¿no? Transmitir parte de la historia porque te cancelan. Y además son carreras de profesores, de universitarios, que en general el debate universitario es la contradicción, ¿no? Claro. Lo bonito de la universidad. No, ya no pueden, como en Francia, en ciertas escuelas, por la presión del islamismo, es difícil transmitir la historia del holocausto de los judíos o hablar de la esclavitud, que fue una cosa espantosa, pero que todo el mundo ha reconocido, ¿no? Uh-huh. Pero también puedes hablar que la esclavitud empezó con los árabes, que también había a pueblos africanos que vendían a otros. Es decir, claro, que la historia es compleja. No puede ser solo una, los buenos, los malos, los que dominan y las víctimas. Y tenemos que ir con mucho cuidado porque eso nace no en las dictaduras, pero en nuestras propias democracias y ahí donde tendríamos que transmitir unos valores, es decir, la escuela y la universidad. Eso me preocupa mucho.
Estamos dando vueltas a este concepto que viene de Marcuse, si no me equivoco, que es el que se da cuenta, sobre todo en Estados Unidos, donde percibe que no hay una cultura de izquierdas y donde los sindicatos ya prácticamente no existen, que el debate, como decías, tiene que ser entre opresores y oprimidos, no entre obreros y patrones, ¿no? Y eso nutre mucho el 68 francés. Y entonces me interesaba hablar también de la figura de Gaulle, que es un héroe de la resistencia y a la vez un villano, ¿no?, del 68ismo. Y quería preguntarte por qué lo reivindicas, cómo lo reivindicas, cómo está ahora esa figura considerada en Francia. Y que nos hablaras un poco de por qué es un hombre admirable y que debemos admirar.
Bueno, siempre era una gran figura en Francia, porque por una razón, porque es... Digamos, lo que me interesa también es el hombre solitario, ¿no? Porque Churchill entiende ya, y llega al poder en un momento dramático de guerra, pero él ya hace años que va diciendo cuidado con Hitler y con el nazismo y con su discurso del mayo del 40 delante de los diputados, de los representantes británicos, despierta todo un pueblo y lo arma moralmente, ¿no?, para resistir. De Gaulle está solo. Su discurso, su llamamiento del 18 de junio del 40, aunque él ya hace años que va diciendo cuidado, no estamos preparados para la guerra, pero es un hombre solitario, se llama De Gaulle. La gala, ¿no? La francesa, su nombre es el nombre de Francia, ¿no? Sí, sí. Pero su nombre es un gigante, es un general joven, pero solo vivirá momentos de gran depresión, porque un momento ni Roosevelt ni Churchill le hacen caso. Pero él es el hombre de la resistencia y Francia pierde la guerra. El junio del 40 es un momento terrible, pero él hace que Francia en el 44-45, está con los que han ganado la guerra. Y por eso Francia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, con Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos y China, los que ganaron la guerra, y las grandes potencias económicas, políticas y demográficas del mundo de hoy, aunque hay otras, por supuesto. Él, con el verbo, con la palabra, uh-huh. El discurso, la inteligencia, la cultura, él es Francia, de una cierta forma. Tiene, como escribe en sus memorias, empieza diciendo: tengo una cierta idea de Francia. Pues esa idea de Francia, él la representa. Y por eso es un personaje con Napoleón o con Clemenceau o con Luis XIV que ilustra, que representa, es una encarnación de lo que es Francia. Y eso nada puede quitarlo. Además, que no fue el caso exactamente de otros, él vuelve, tiene varias vidas, tiene dos vidas, ¿no? Uh-huh. La del 40, del 18 de junio, y vuelve en el 58 para salvar Francia en un momento de crisis política con la guerra de Argelia. Y reforma Francia, reforma sus instituciones, reforma su industria, le da una estabilidad. Y además tiene un genio, es que entiende que Francia necesita unas instituciones porque este pueblo es un pueblo rebelde, no fácil de gobernar, hay un poco de paternalismo en su uh-huh. discurso, pero representa. Y a pesar del mayo del 68, así, que está un poco de pasé, ¿no? Ya era
un hombre
mayor y todo eso, pero se va con una dignidad, pierde un referéndum, ya no hablará más, se va, ¿no? Desaparece uh-huh. casi y muere un año después. Después de dos viajes, uno en Irlanda y otro incomprensible en España porque quiere conocer a Franco. Ha sido una cosa. Y va en los paradores españoles, no visita casi España, solo está en paradores y quiere terminar sus memorias porque sabe que no le queda mucho. El viaje creo que es aquí, muere unas semanas, unos meses después, en el noviembre del 70. Ese es un personaje considerable. En mayo del 68 hay todo oro, porque a pesar de todo, la generación del mayo del 68, la que está en el poder durante años después en Francia, uh-huh. Tiene valores universales. Todo el feminismo, el que relato en este grupo de 243 uh-huh. mujeres francesas que dicen he abortado
sí,
en un llamamiento en el semanal Nouvel Observateur en el 71, detrás de la gran figura del feminismo que es Simone de Beauvoir, la compañera de Sartre, es un movimiento universal, ¿no? Donde hay mujeres, por supuesto, que firman, pero los hombres apoyan este movimiento. Es un feminismo universalista que no aparta a los hombres, que busca la igualdad entre hombres y mujeres, pero reconociendo la diferencia uh-huh. Que hay entre un hombre y una mujer. No hay esta mezcla donde estás perdiendo el sentido, ¿no? Yo como mi gran figura hoy, tengo además una relación muy cariñosa con ella, que es una filósofa francesa, que es Elisabeth Baranter, mujer además del gran ministro de Justicia que acabó en Francia en el 81 con la pena de muerte, gran abogado. Ella es una gran filósofa del feminismo, de lo que es la igualdad, y va a encontrar este feminismo que aquí Podemos ha llevado
identitario,
identitario con una negación, ¿no? de la diferencia de sexos, o con un ataque permanente al hombre, cuando, por ejemplo, en Irán, lo recuerdo, las mujeres y los hombres luchan juntos y mueren juntos para quitarse el velo, que es el símbolo uh-huh. de la opresión de un régimen totalitario que ha hecho lucha contra las mujeres su tótem, ¿no? Su símbolo, su forma de ejercer de forma represiva el poder. Y yo veo todo un feminismo que acepta el velo, que no critica al régimen iraní que reprime a las mujeres y que va a buscar la alianza con el islamismo cuando el islamismo es la negación de la mujer.
Veo que vuelves muy recurrentemente a la cuestión del islamismo. Entiendo que, claro, esto en Francia es una preocupación mucho mayor que en España, porque hay una población mucho más abundante, ¿no? Musulmana. Pero ¿crees que el Islam radical, por supuesto, representa realmente un peligro para Occidente y para los valores occidentales, sobre todo por esa alianza?
Me preocupan todos los movimientos que van en contra de la democracia y los valores universales, que sean de extrema izquierda o de extrema derecha. Me preocupan, estaba en Kiev hace unas semanas, me preocupa una posible victoria de Trump para Estados Unidos, por supuesto, pero también para el equilibrio del mundo y para el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Y me preocupan, por supuesto, todos los movimientos bolivarianos que hoy en América Latina van en contra de la democracia. Estamos hoy en no una división caricatural, pero bueno, entre las democracias liberales y formas de totalitarismo y populismo. Dentro de eso, me preocupa, sí, porque el Islam son 1.500 millones o más de personas en el mundo, con países muy diferentes, en África, Medio Oriente, por supuesto, los países del Golfo, y hay grandes países donde hay población musulmana muy importante, Indonesia, Pakistán, India, con también tensiones muy importantes, tensiones identitarias en India, por ejemplo.
En Cachemira,
irónica, el primer ministro y los hinduistas están jugando contra los musulmanes. Pues hay situación, Birmania, con China
con los
Uyghur y esas minorías hoy perseguidas. Pues es decir que, pero me preocupa porque hay una confrontación dentro del Islam en general y del Islam sunita en Europa y en el Medio Oriente y en el Magreb, una confrontación que no se ha acabado. Es decir, que hay una lucha para liderar el Islam.
Pero ¿cuál es la labor de los...? Es decir, Francia, por ejemplo, un país... tú dices en el prólogo, yo no tengo una gota de francés y, sin embargo, soy un republicano francés, ¿no? Y eso es algo que se ve también en estas... Bueno, las primeras democracias, ¿no? En Francia, en Estados Unidos, donde la aceptación de los valores constitucionales o del marco constitucional es lo que te da la ciudadanía, no la sangre, ¿no? Bien, pero ¿cómo se trabaja con la asimilación? Es decir, una democracia liberal tiene ese problema de cómo se maneja con el multiculturalismo. Es decir, fuerza la asimilación, acepta la diversidad, pero claro, ¿hasta qué punto la diversidad no es...?
No, pero yo soy un producto de la asimilación. Pero la asimilación no es borrar tus orígenes, tu familia, tus referentes culturales. Yo me considero como asimilado, es decir, ni una gota de sangre francés, un padre catalán, una madre suiza italiana, nací en Barcelona, nacionalizado francés cuando tenía 20 años y producto de la escuela pública, y absolutamente asimilado por la política, además.
Bueno, ha llegado nada menos que a primer ministro.
Hace que Francia pues, puede ser sin una gota de sangre francés y primer ministro o más. Mi ministra de la Educación, que fue la primera mujer ministra de Educación de la historia de la República Francesa, fíjate, en el 2014 se llamaba Najat, una franco-marroquí. Antes Sarkozy había nombrado como ministra de la Justicia igual a Rachida Dati, una franco-marroquí.
El propio Sarkozy es húngaro de origen, ¿no?
Sarkozy tiene orígenes húngaros y rasgos judíos. Es decir, eso es Francia.
Claro.
Pero Sarkozy, yo o estas mujeres compartimos los mismos valores. Es decir, que podemos tener nuestras culturas... yo hablar catalán con mi mujer, con mis padres, con mi hermana, leer español, catalán, lo que sea, pero compartir un idioma, una historia, una cultura, unos valores. Y el islamismo tiene como objetivo, es verdad, del Estado Islámico, de los hermanos musulmanes, de Al-Qaeda, van a buscar las comunidades musulmanas, que además son viven en situaciones de pobreza, con discriminaciones, para integrarlas en su proyecto global, que es un proyecto antioccidental, antidemocracia, antivalores universales, para sustituirse a lo que los países que acogen a esa inmigración o a los hijos de la inmigración les están proponiendo, aprovechando de unas condiciones económicas y sociales que pueden ser complicadas. Hay, por supuesto, y no solo en el fútbol, y no solo en el deporte, y no solo en la canción, hay miles de ejemplos de éxito de integración en Francia y en otros países. Pero hay una masa de personas que se lo pasan mal. Y el islamismo propone a esa juventud, pues, una respuesta identitaria. Tú eres musulmán, los otros no te quieren, tú no puedes creer eso, y claro, los más extremos pues se van a Siria, a Irak.
Pero hay algo que debe explicar que estos jóvenes abracen la identidad musulmana por encima de la identidad francesa.
Sí, claro.
¿Y por qué no pasa en el Reino Unido? En el Reino Unido también hay una gran población musulmana, pero no es una cuestión urbanística.
Bueno, primero, yo creo que ha habido un fracaso y de el sistema comunitario británico como del sistema republicano francés. No es verdad. En Inglaterra, los atentados del 2005 en Londres fueron perpetrados por chicos, jóvenes, hombres
sí, de segunda generación,
de segunda generación y de clases medias. Estoy muy preocupado hoy por lo que pasa en Inglaterra con grandes manifestaciones de en favor del Hamás, no de la causa palestina. Estoy preocupado por el debate que hay en el Partido Británico otra vez sobre ese tema. Es decir, que el choque de civilización y casi de modernidad o no que hay en Islam a nivel global se repercuta, por supuesto, en Europa, que además para los hermanos musulmanes es el objetivo más importante. Y por eso nosotros tenemos que proteger a los musulmanes, ayudarlos en esta lucha, que ellos sean claros también en su definición. Además, el Islam sunita no está organizado como una iglesia, ¿no?
Claro,
como la iglesia católica. No hay un papa, no hay obispos, no hay una organización. Y además, en las redes, lo que se llama el imán Google, ¿no? Es más importante que a veces el rector de la mezquita o el imán.
¿Y crees que el reto de la...?
Es un reto muy importante hoy en el mundo, y tenemos que entender que aquí Europa es un terreno de lucha. Y lo digo a un medio español recordando que ha habido atentados, y que, por ejemplo, los atentados de Barcelona fueron cometidos por chicos que lo demuestran las grabaciones, mientras les explotó la bomba que estaban fabricando en un almacén al lado de Barcelona, hablaban catalán, es decir, que eran integrados. Pero, claro, a veces cada uno tiene su crisis de identidad.
Sí,
pero
claro.
Si te proponen algo, bueno, pasó con la extrema izquierda, el terrorismo de Action Direct, de las BRs en Italia, de la banda
difícil,
Valer,
o el terrorismo
de identitario de ETA. Ahora, el problema es que aquí con Islam salimos de un país o de una región para tener una dimensión global como nunca se había tenido.
Claro. En esto de las personas asimiladas o asimiladas, siempre hay un debate claro o una tensión entre... No se sabe si estamos hablando de una persona radicalizada por el Islam o una islamización de la radicalidad, ¿no? Una persona
sí,
que es radical,
debate.
¿No? Que quiere... Esto es interesante, pero me interesa también tu punto de vista porque, claro, quizá el reto de los liberales, los socialdemócratas, también es tener un discurso firme de defensa de los valores occidentales sin caer en el populismo de la derecha, de...
Claro, claro.
¿No? Eso es lo que tú encuentras más difícil en Francia y en España.
No es fácil. Yo no creo mucho en el multiculturalismo porque lo veo a veces como una ideología, ¿no? Que ahora ha caído en el auge de las minorías, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene su identidad, su trayecto, como hombre, como mujer. Pero creo cada vez más en el ideal del universalismo, en la idea de que somos libres e iguales. Y que, claro, en un mundo globalizado, en un mundo, el planeta se ha vuelto un pueblo, donde la gente tiene la impresión o de una forma de decadencia o de perder su ser mismo, su cultura, sus raíces, pues tú puedes ser muy sensible a un discurso. Primero, que en general empieza siempre designando a un enemigo. El enemigo es el inmigrado, el musulmán, el judío, Bruselas, Madrid, el capitalismo. Siempre vas a buscar un enemigo porque aquí te sientes más fuerte. Y después te dicen lo que eres. Y eso hace que el nacionalismo de un país o de una región o de un pueblo... pues es una respuesta, no es nuevo en la historia de la humanidad y sobre todo de esos dos últimos siglos. Y además, no solo es para la gente pobre. El nacionalismo catalán, por ejemplo, pues ha tenido una gran influencia en las clases altas y medias, en la gente a veces que tiene dinero, porque quieren separarse del resto de España y de los pobres, ¿no? Y no quieren pagar para los otros, ¿eh? Eso existió en Baviera también, o en la Italia del Norte respecto a la Italia del Sur. Por eso yo creo que, más que nunca, el nacionalismo es el odio a los otros. En cambio, el patriotismo, el de un Estado o nación, es el amor a los suyos, según la frase muy bonita del escritor francés Romain Gary. Y eso me parece muy importante. Yo soy un republicano francés, patriota, muy europeo también. Sé las diferencias que hay entre España y Francia, pero por eso quiero alabar la historia y hablar la historia de España, la de Carlos V, que deja el poder, la de los héroes de la democracia y la transición española. Es decir, españoles, podéis estar orgullosos de vuestra historia, sobre todo de la historia de esos 50 últimos años, que son los mejores de los dos siglos pasados para España.
¿Crees que faltan líderes actuales, personas con valor, en general en Europa?
Sí, bueno, pero eso lo dirán los historiadores mañana, ¿no? Por eso acabo el libro hablando de Zelensky, ¿no? Que en unas condiciones dramáticas, cuando era un payaso, un actor de cine, de serie, pues se revela el Churchill ucraniano, ¿no?
Claro. Que decide el que no se va.
Que no se va, que no acepta marcharse en un coche y en el ¿cómo se llama? En el cofre,
en el maletero.
En el maletero del coche y que con el móvil, pues dice, no, estoy aquí y resistencia y moviliza al ejército y al pueblo ucraniano. Espero que habrá líderes, intelectuales, políticos, gente. Por eso hablo de Sharp y de los de Charlie Hebdo o de intelectuales franceses, españoles, que saben resistir, ¿no?, a lo que está.
Tú personalmente,
por ejemplo, un personaje como Fernando Savater ha representado, ¿no?, como intelectual,
sí, claro, filósofo,
la capacidad con el ya basta de movilizar a los españoles y a los españoles vascos, por supuesto, frente al terrorismo.
¿Tú te ves con ánimo de liderar un proyecto político?
Bueno, yo tengo... Es difícil volver a la política, pero como pienso que he tenido razón en temas muy importantes que ahora están en el corazón del debate, la tormenta del debate político en Francia, pues al menos influenciar, sí, ser útil, transmitir ideas, pelear. Yo creo que... No son tiempos para ser solo observador. Hay, por supuesto, observadores, si es necesario, en una democracia política y mediática, pero cada uno su papel. Pero como actor político es el momento de estar en la trinchera, en primera fila.
¿En Francia y en España
para
también?
Defender. No, en Francia y en Europa. He estado en Kiev, he estado en Israel esas últimas semanas. Estaba en Argentina hace unos días, es decir, y por supuesto en España, pero mi terreno de batalla es Francia, por supuesto, pero como no me voy a interesar a lo que pasa en España, finalmente la crisis de la izquierda, de democracia, el populismo de izquierdas o de derechas, la fuerza de una extrema derecha en Europa, aunque hay buenas noticias, por ejemplo, la victoria de los moderados, de los reformistas en Polonia, todo eso son los mismos problemas. Y creo que las respuestas, por supuesto diferentes según los países, pero es el universalismo, el liberalismo, la separación de poderes, el respeto al otro y al ser humano, y eso me parece muy importante. Por eso estoy muy indignado con lo que está pasando hoy en España con la amnistía y con el hecho de entregar un relato histórico y concesiones a los que quisieron cargarse España.
¿Esto se entiende en Francia?
En general, eso es verdad para cada país, la gente no conoce muy bien a sus vecinos, ¿no? A veces nos interesamos lo que pasa del otro lado del mundo, claro, sin conocer en Francia a nuestros vecinos alemanes, italianos o españoles. Pero bueno, como hace poco se decía que se tenía que entregar a la justicia española a alguien que se había saltado el orden constitucional español, que había ido a buscar la ayuda de los rusos y de Putin, acusado de un golpe de Estado, hasta de terrorismo, ¿no? Que, por supuesto, la amnistía no era posible. Eso es lo que se decía a Europa y que ahora se dice el contrario. Yo pienso que los europeos están un poco perdidos, por supuesto, los franceses también, para entender lo que está pasando. Cada país tiene sus problemas y no es fácil mirar lo que pasa en el terreno del vecino, ¿no?
¿Y a ti, Pedro Sánchez, te parece, como se le retrata en buena parte de la prensa, no afín, como un, bueno, pues como un hombre con valor, liderazgo y fuerza pero
fuerza tiene,
pero orientada no
necesariamente bien. Capacidad de resistencia, indudablemente. Capacidad de definir una táctica política para llegar a sus fines, sí. Pero, como decía Felipe González, guardar el poder solo para tener... Bueno, hacer todo eso, la amnistía, el relato histórico, comparar el relato histórico de Puigdemont desde el 11 de septiembre del 1714, que era una falacia, que no era un debate entre catalanes y españoles, era un problema de dinastía entre dos ramas que no eran españolas, además, bueno, en parte sí, pero no, los Borbones o los Habsburgos, no, todo eso, comprar eso, una amnistía que es inmoral, que además es una humillación para la transición, para la democracia, las instituciones españolas, y provocar un enfrentamiento con el poder judicial y entre españoles, todo eso para 7 diputados, 14, es mucho, es demasiado. Y al final tú tienes que pensar no solo en ti o en por qué conservar el poder, ¿no? Pero ¿cómo vas a quedar en la historia? ¿Cómo puedes ser útil a tu país? En nombre de la convivencia en Cataluña, cuando esos dos partidos independentistas, Esquerra y Junts, sumaban 22 o 24% solo, 14 diputados, detrás del PSC, y provocas en nombre de la convivencia en Cataluña un enfrentamiento político, judicial y callejero, en el resto de España, es grave, es peligroso. No sé cómo acabará, pero me parece peligroso y además provocando un enfrentamiento frente a lo que sería la derecha, la extrema derecha, el fascismo. Tú gobiernas con gente con quien no compartes nada de visión sobre Europa, Ucrania o Israel. ¿Qué es lo más importante, finalmente? Gobiernas en unas condiciones y al final eres rehén de las condiciones con las que has llegado al poder. Y lo puedes pagar muy caro. Tú mismo, eso no es muy importante finalmente para la gente, pero para tu propio país, las divisiones que eso provoca. Cuando yo pienso, y siempre he pensado eso esos últimos años para España, que sobre los problemas de Europa, los grandes temas de la economía, las grandes reformas, jubilación, etcétera, pensiones, energía, y por supuesto sobre el futuro institucional español, el tema de las nacionalidades, necesitas pactar con el otro partido constitucionalista. Es la lección de la... Estas reformas, esos cambios, tienen que llevar un amplio
consenso
sí. Como pasó en los años de la transición. Ese, el milagro de la transición española, ¿no? Que el rey Juan Carlos, Suárez, Gutiérrez Mellado, Carrillo, Felipe González, Alfonso Guerra, los sindicatos, Tarradellas, todos se unieron para lo mejor. Ese ejemplo, que se está además criticando de forma absurda, es el mejor, ¿no? Tú hablabas de De Gaulle antes, pues, hay momentos que Churchill, Clemenceau, De Gaulle, los intelectuales como Camus, Malraux, tendrían que ser como los hombres de la transición referentes. Carlos V, que supo abandonar el poder cuando era importante para él.
Bueno, Manuel Valls, ha sido un placer.
Gracias.
Terminamos con la pregunta habitual, que es pedirte que nos sugieras a alguien para invitar a este
No sofá. Sé si la conocéis, es una intelectual francesa, joven, más joven que yo, mucho más, yo ya tengo mis 61 años, que es Caroline Fourest, que ha escrito unas biografías muy duras sobre Marine Le Pen, sobre el Frente Nacional, la extrema derecha francesa, que es una feminista, pero universal, que lucha contra el islamismo, como lucha contra la extrema derecha, que representa una nueva izquierda republicana, es una periodista, una intelectual, y que sobre el género, sobre la igualdad, representa, creo, una figura de izquierdas interesante para vosotros.
Perfecto. Muchísimas gracias. Tomamos nota. Un placer.
Gracias.